Hola, soy Cintia Reséndiz y te doy la más cordial bienvenida a Liderazgo Efectivo. Por favor, visita cambiatusresultados.com para más recursos. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo te va hoy? ¿Qué tal? En este episodio me gustaría hablar sobre qué son las emociones. Ya hablé del miedo. Creo que es importante ampliar el panorama y discutir qué son las emociones. En nuestra cultura, al menos en las culturas modernas, tendemos a descartar la emoción o pensamos que la emoción es secundaria al pensamiento. Por eso, no pasamos mucho tiempo aprendiendo sobre las emociones, pero es importante familiarizarnos con cómo funcionan estas emociones dentro de nosotros y sobre todo cómo afectan nuestras acciones. Dan Siegel, el legendario profesor de la UCLA, define la emoción como información combinada con energía. Y lo que hace la emoción, el papel que juega la emoción en la vida humana, es ayudarnos a hacer evaluaciones. Es decir, le atribuye un valor a la experiencia. Tu emoción te da la información que dice cómo estás valorando esta experiencia y también te está dando la energía para actuar. La emoción es información más energía. En este punto es importante saber que no hay emociones ni buenas ni malas, solo emociones. No es que existan las emociones que quieres tener y las emociones que no quieres tener. No funciona de esta manera. Y sin embargo, todos conocemos a personas que intentan alejarse de las malas emociones, las desagradables. Esa es una forma desequilibrada de vivir la vida. No significa que podamos aislarnos de las emociones que no nos gustan. Porque lo que generalmente suele suceder es que uno se aleja de toda su vida emocional, lo cual crea tremendos desequilibrios y, en última instancia, ineficacia. Lo que en realidad es una opción más útil, no perfecta, pero sí más útil que pensar en que las emociones son positivas o negativas, es pensar en ellas en términos de emociones de crecimiento y conexión y en emociones de supervivencia y protección. Y sabemos por las investigaciones que las emociones operan en dos sistemas diferentes. Las emociones de supervivencia y protección están siempre activas. No es necesario activar un interruptor para encenderlas. Siempre están ahí. Son como los detectores de humo. Siempre están encendidas. Y sabemos también que las emociones de crecimiento y conexión no necesariamente están siempre activas. Requieren ser cultivadas intencionalmente, de forma sistemática. ¿Y cómo se hace eso? Se trata de buscar conscientemente lo que es hermoso. Buscar lo que te gusta, lo que te alimenta, lo que te nutre, esa es una forma de practicar. Cultivar las emociones de crecimiento y conexión. Si pensamos de esta manera, el miedo adquiere una visión más clara. El miedo es realmente una emoción que está creando energía para ayudarte a hacer una de estas tres cosas: luchar, huir o congelarte. Es decir, defenderte, escapar de un atacante o hacerte el muerto y esperar a que el depredador pase. Está ahí para protegerte. Ese es su papel. Y de nuevo, no querrías no tenerlo. Lo que queremos es poder estar en una especie de relación equilibrada con nuestro miedo para que no distorsione la forma en la que actuamos, para terminar haciendo cosas que no queremos hacer. ¿Qué haces normalmente cuando tienes miedo? ¿Lo tienes identificado? ¿Te defiendes y peleas? ¿Sales corriendo? ¿O te quedas ahí congelado? ¿O actúas diferente de acuerdo a cada situación? Lo cual sería la respuesta ideal, porque eso significaría que estás evaluando la amenaza y actuando de acuerdo a eso. Para mí, normalmente el miedo es paralizante. Imagina que me tomó más de 20 años terminar mi tesis y obtener mi título universitario. Porque tenía miedo. De todo y de nada. De cerrar el ciclo, de no querer ser ingeniera, de querer serlo, de tener la responsabilidad de serlo, de escribir algo que fuera una porquería, de enfrentarme a mi asesora de tesis y defender mi punto de vista, de presentar el examen, de sentirme ridícula después de 20 años. Así, todo el tiempo. Miedo de ser juzgada, evaluada, calificada por personas que quizá no sabían nada de proyectos. O por personas que quizá sabían mucho más que yo. E iban a pensar que mi tesis era algo muy simple. Y no era falta de interés o falta de deseo. Era miedo. Así, simple y llanamente. Al final, y con ayuda, lo logré. Escribí mi tesis, presenté mi examen y me titulé. No fue un proceso agradable o limpio o corto. Pero al final logré superar ese miedo. Imagina que hace 20 años hubiera sabido que no era que yo no sirviera para escribir una tesis, sino que no sabía lidiar con el miedo. Como diría mi abuelita, otro gallo hubiera cantado. Porque para empezar, hubiera tenido mucho tiempo para hacer otras cosas, todo el tiempo que dediqué a darle vueltas a la tesis. En fin, el hubiera es el pasado del ya no. Lo interesante es que nuestra cultura de alguna manera ha superado a nuestra biología. Nuestra cultura es en cierto modo más sofisticada de aquello en lo que nuestro sistema natural del legado biológico se orienta. Entonces, en lugar de que los tigres nos persigan por alguna calle, tenemos situaciones mucho más sofisticadas en las que nos encontramos. Y tenemos este sistema nervioso de la edad de piedra o un sistema de alarma de la edad de piedra para lidiar con esto. Creo que ese es uno de los grandes problemas que enfrenta el mundo contemporáneo. Y por supuesto, últimamente con este tema del coronavirus y el pensar en cómo nos ha puesto a prueba, darnos cuenta de nuestra capacidad o incapacidad para manejarnos a nosotros mismos y de manejar nuestros miedos, porque nos pide que vayamos exactamente en la dirección opuesta a lo que muchas de nuestras respuestas innatas quieren hacer. Queremos reunirnos con la gente, queremos abrazarnos, tocarnos la cara. Pero es, no te acerques a los demás, no te toques la cara, usa la mascarilla todo el tiempo. Nos impide que hagamos cosas que son contrarias a lo que normalmente queremos hacer. Por eso es que tenemos que volvernos más sofisticados. Este es uno de los temas que quiero seguir tocando. Es como si lo que estamos haciendo nos estuviera ayudando a ser más sofisticados en la forma en la que implementamos nuestras respuestas a las cosas que nos suceden. Dedica un tiempo a identificar cómo respondes a las cosas que te dan miedo. Quizá te pase que de inmediato respondas, no puedo pensar en algo que me dé miedo, ¿no? Así de buenas a primeras, ¿no? Para hacerlo más simple, considera aquello que sabes que deberías hacer y no estás haciendo. Como hacer ejercicio, bajar de peso, dejar de comprar, tener esa conversación. Muchas veces culpamos a nuestros, entre comillas, malos hábitos por cosas que en realidad tienen que ver con que tenemos miedo. Miedo de fracasar, miedo de triunfar, miedo de equivocarnos, miedo de vernos ridículos, miedo de sentirnos vulnerables. Se trata de encontrar la forma de identificar la emoción, descifrar el mensaje y utilizar la energía para avanzar. Y con eso me despido. Hasta el próximo episodio. No te lo pierdas. Y recuerda, el hombre llega mucho más lejos para evitar lo que teme que para alcanzar lo que desea. Dan Brown. Me despido. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si quieres más recursos, visita cambiatusresultados.com. Si tuvieras opción, ¿qué harías distinto mañana?